let the wrong ones in. Had an angel of mercy to see me through all my sins. There were times in my life when I was going insane, trying to walk through.
Es la 1 y 37 minutos de la madrugada, las 12:37 en Canarias. Hablamos de terremotos esta noche, en la noche de COPE. ¿Qué riesgo de terremoto tenemos aquí en nuestro país? Este fin de semana, precisamente, se cumplía el octavo aniversario del sismo que destrozó la localidad murciana de Lorca. Era el año 2011. 9 víctimas mortales, más de 300 heridos. Ese fue el terrible balance de aquel movimiento sísmico de más de 5,1 grados de magnitud. El temblor afectó al 80% de las viviendas de Lorca, pero también se percibió en otras regiones, como por ejemplo Albacete, Alicante, Ciudad Real, Jaén o Granada. Nos está escuchando Pedro Mónica, que es un vecino del barrio de San Fernando. Él y cerca de 150 familias más están tratando de recuperar su vida en Lorca. Pedro, bienvenido a la noche de COPE. ¿Qué tal?
Hola, buenas noches, bien, bien.
¿Cómo estáis 8 años después?
Pues bien, ya, mira, viviendo aquí en casa y 20 días llevo ya viviendo y muy bien.
En una nueva casa, ¿no? Ya reconstruida.
En una nueva casa, exactamente.
¿Y en estos 8 años qué habéis hecho?
Pues mira, yo he estado 6 años viviendo de alquiler, en 2 años en Campello y ya lo demás en Águilas y entre Águilas y Lorca. Porque el día del terremoto yo estaba en Madrid, yo vivía en Madrid antes. No me pilló aquí el terremoto por 2 días. Y entonces, pues nada, así hemos estado. Hemos estado trabajando, pues, y entonces donde te sale el trabajo y tienes que ir.
Aún así, ¿qué recuerdos tienes de aquel fatídico 11 de mayo de 2011?
Hombre, pues yo esa tarde, concretamente a las 7 de la tarde, estaba lloviéndote en Madrid directo, y a las 7 y 10 de la tarde salió en directo cuando cayó la torre de San Diego. Vamos, lo vi que no me lo creía. Yo pensaba, digo, esto están poniendo aquí un canal de estos que no sé. Pero eso, digo, es imposible.
Vamos en directo y se está cayendo. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Estáis viendo cómo se acaba de derrumbar todo. Los gritos. Nos da un poco de... Un poco de miedo.
Y entonces cuando llamé gente de aquí de Lorca, me dijo efectivamente que estaba ocurriendo lo que estaba yo viendo en televisión. Llamé a mi novia a su casa y le dije, ponte a Madrid. Y digo, que mira cómo... Y mira lo que está pasando, y efectivamente, yo me quedé flipado, pero flipado.
Tú no vivías entonces en Lorca, pero entiendo que una de tus casas, o tu casa de Lorca, fue afectada por ese terremoto, por eso tú no pudiste volver a Lorca.
Sí, claro, yo luego volví yo hablé con gente de Lorca para volver a recuperar mis enseres aquí en la casa, y entonces, lógicamente, me dijeron, Pedro, no vuelvas aquí a Lorca mismo, durante un mes o mes y medio... Porque esto es un caos total, o sea, un caos, si me entiendes, que no, a ver, que no todo el mundo está preparado para un acontecimiento, una circunstancia de esas. Entonces, pues claro, yo vine luego a los 3-4 meses para ver si podía recuperar algo de mi casa, pero no pude recuperar nada.
Y cuando llegaste y viste el panorama, pues descríbenoslo.
Imagínate, vi el bloque mío, por ejemplo, el mío concretamente, declinado a la zona izquierda. La fachada toda hecha polvo y encima, si es que la Policía Nacional no nos dejó pasar más. O sea, yo vi un poco por fuera.
Porque tú eres de Lorca, ¿no? Es tu municipio, es tu pueblo.
No, yo soy de San Sebastián, yo soy de Guipúzcoa.
¿Tú eres nómada, entonces? Campello, Madrid, Lorca, estás en todas partes.
Mi madre es la que es de Lorca. Entonces, en el año 95 yo pasé y le compré el piso a mi madre aquí en Lorca. Entonces, yo venía aquí los fines de semana para bucear ahí en Calabardina.
Lo peculiar, Pedro, de tu caso es que en los últimos 4 años has estado trabajando en la propia obra de sí. estos bloques donde tú ahora vuelves a vivir.
Claro, yo cuando entré aquí en la obra, el edificio mío y todos los edificios estaban solamente, pues prácticamente con los pilares puestos y ya está. Entonces, pues bueno, yo conozco la obra, he estado aquí de maquinista, con el toro y con la Manitú y con la grúa torre y de peón también de albañil, o sea, es que conozco la obra desde...
Desde el minuto cero.
Que
bueno, y mejoras importantes, entiendo, ¿no? Incluso...
Mejoras muy importantes hay aquí, que lo que teníamos
Uno
antes,
ya cuando todo... construye pensando en que sean más resistentes esos edificios, teniendo en cuenta el terremoto que habéis vivido.
Claro, claro, claro. Lorca, por cuestiones geográficas, está en una falla central, no sé si me entiendes. Entonces, Alhama y Lorca están en la misma línea. ¿Comprendes? Entonces, si alguien examina un poquito geográficamente la zona de la falla, pues que esto lo cruza entero. Entonces, las construcciones que hayan de aquí para adelante, pues me imagino, y las nuevas construcciones, a partir del terremoto, pues claro, tienen que tener, vamos, unas calidades, por lo menos, de edificación correctas, ¿me entiendes?
Muchísimas gracias, Pedro, por estar con nosotros en la noche de COPE. Voy a saludar ahora a un amigo y vecino tuyo, a Fernando Roldán.
Fernando Roldán, claro.
Hasta pronto, Pedro.
Venga, muchas gracias.
Fernando Roldán también vive en el barrio de San Fernando de Lorca. Se han reconstruido más de 1.300 viviendas y se ha regenerado también otros barrios. Pero el terremoto supuso la demolición y reconstrucción completa de los 9 bloques de viviendas de este humilde barrio al que ha podido volver recientemente. Fernando, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo ha sido su vida en estos últimos 8 años?
Mi vida, bueno, pues trabajando para que el barrio se hiciera, se construyera de nuevo. Y esto ha sido muy largo y penoso, pero lo hemos conseguido. Me he tirado los 8 años, o nos hemos tirado los 8 años, a hacer 232 casas o viviendas.
¿Han sido los propios vecinos los que han levantado el pueblo?
Nosotros hemos sido los que hemos agilizado todos los trámites para que todo el barrio pueda volver. Entonces, ahora de momento, ya construido el barrio, que era la meta de cada uno de nosotros, pues ahora estamos volviendo. La verdad es que estamos volviendo ahora. Ahora mismo habrá unas 30 familias y yo creo que en 2 semanas seremos alrededor de 140.
Será una alegría, ¿no?, reencontrarse con los vecinos de toda la vida, los que a lo mejor en estos últimos años no ha podido ver.
Bueno, yo he tenido suerte. Los vecinos míos, por su hija y familia y todo esto, la semana pasada, en un bar que le dicen los Padillas, un merendero, nos juntamos todos los vecinos, los que estamos vivos. Y yo me quedé sorprendido porque 8 años a una chiquilla, a un chiquillo de 10, pues ya son mujeres y hombres, ya no son chiquillos, y algunos no los conocía, la verdad que sí.
¿Usted dónde estaba el 11 de mayo de 2011?
Yo estaba en mi casa, justo a las 5 y 7 minutos de la tarde. Esto pegó un sacudido, un estallido impresionante. Entonces las lámparas de la casa pues no nos cayeron encima por centímetros. Y lógicamente pues todo el bloque salió como una bala para abajo. Y entonces pues estábamos asustados. No cabe duda que cuando bajé abajo, que yo vivo en el tercero, pues lo que había en la calle y lo que había en los restos de bloques, que son 15... Pues resulta que todos estaban chillando, las mujeres, los hombres, todo esto es que no es un sinvivir contarlo, porque es que no sabes para dónde ir, no sabes qué está pasando en esos momentos, sabes que la tierra se mueve y ahí va, y punto, y que Dios reparta suerte.
Uno no sabe dónde está mejor, si dentro de una casa, fuera, o dónde puede refugiarse, ¿no?, de un terremoto. Aquel día la localidad entera era un caos, yo no sé qué imágenes le impactaron y tiene todavía en su memoria.
Bueno, la única imagen que me impactaron fueron los 9 muertos, que por desgracia para ellos ya está. La familia estará recordando siempre, y Lorca también, a estas personas que murieron allí. Se pasa mal, se pasa muy mal. Se pasa que cuando mira para el castillo de Lorca, ve que se está cayendo una parte y está viendo cómo sale de ahí el polvo de las murallas. Otros coches por un lado, coches por otro, chiquillos buscando, o sea, a la familia, jóvenes, las madres llamando a sus hijos, los hijos llamando a sus madres, los maridos buscando, eso es impresionante. lo que nos ha tocado vivir, pues bueno, ahí estamos.
¿Y usted dónde ha estado estos últimos 8 años?
Yo estoy de alquiler también. Y bueno, estamos luchando cada día. O sea, yo los últimos 8 años de mi vida lo he dedicado única y exclusivamente a reconstruir la vivienda, a la normativa vigente que existe en Murcia, de lo cual yo como representante de los vecinos, de hecho, hemos trabajado conscientes de que la falla de Alhama, de Cádiz hasta Barcelona, o Chalemano. Y sabemos que esto puede ocurrir en cualquier momento, porque nosotros aquí en Lorca, aunque nadie se lo crea, nosotros recibimos todos los años terremotos de 2, 3, 4 y 5, 3, 4 grados. Eso sí que lo hemos sentido varias veces. Lo que pasa es que eran más profundos, y al ser más profundidad se nota menos. En este caso, 5 grados ha sido muy alto y lo ha pegado prácticamente en la corteza de, o sea, en el aglomerado, vamos.
¿Usted antes del 2011 había vivido otro tipo de terremotos, aunque sean de menor impacto? ¿Ustedes sabían que vivían en una zona de riesgo?
Sí. Todos los lorquinos sabemos que vivimos en una zona de riesgo. Pero la pregunta sería, ¿dónde no hay un terremoto y a dónde te vas? Porque yo creo que la naturaleza es sabia. Te vas a un sitio y te viene un tsunami. Te vas a otro sitio y te pilla un camión. O te vas a un sitio y te cae un pozo. Yo qué sé. Nos tocó vivir esto, pero gracias a Dios estamos vivos.
Fernando, nos alegramos mucho de que poco a poco las familias de Lorca vayan recuperando la normalidad y nos acordamos también de los que ya no están. Fernando Roldán es otro de los vecinos, en este caso del barrio de San Fernando de Lorca. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Por último, quiero saludar a Manuel María Regueiro González Barros, que es presidente del Colegio de Geólogos. Vamos a ver si podemos despejar algunas dudas del pasado y del presente que nos surgen relacionados con los terremotos. Manuel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Escuchaba a Fernando, me imagino, y decía, hay un terremoto, ¿y dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vamos? ¿Cómo nos podemos proteger?
Bueno, vamos a ver. Creo que hay cuando uno está entrenado para los terremotos, pues uno tiene que saber muy bien lo que tiene que hacer, dónde ir. Exactamente lo que en Lorca ocurrió es que la mayoría de la gente murió porque le cayeron cornisas encima de la cabeza. Luego está muy claro que cuando se produce un terremoto en Lorca hay unas medidas preventivas, meterte bajo una mesa, no salir a la calle porque pueden caer cosas de arriba. De hecho, en Lorca explotaron muchas de las plantas bajas, las tabiquerías de la planta baja por la vibración y lanzaron ladrillos fuera, ¿no? Entonces, claro que si uno está entrenado, yo creo, por ejemplo, que todo el mundo que va a un hotel, hoy en día en cualquier país del mundo, detrás de la puerta de su habitación, tiene un cartel que pone, en caso de incendio, haga usted esto. Bueno, pues en las zonas de riesgo de terremoto se podría hacer una cosa parecida, es decir, en caso de un terremoto, diríjase usted aquí, acá o a esto,
claro.
O sea, aparte del hecho de que los niños, que son donde tendríamos que empezar a formar, deberían recibir, como ocurre en las zonas de riesgo, por ejemplo, de Estados Unidos, una formación en eso, en Japón también, desde los colegios. Y de hecho yo sé que en algunos sitios se hacen ensayos de un posible terremoto para que los niños sepan lo que tienen que hacer. Y terremotos, lo siento, va a seguir habiendo siempre, pues no sé, hoy mismo ha habido un terremoto pues en Murcia, en el sureste de Murcia, es decir, siempre hay terremotos, es verdad que los terremotos, muchos de ellos ni siquiera los vamos a sentir, porque no tienen magnitud para ello, pero terremotos, siempre que estás en una zona como es la zona del sur de España, donde hay una colisión de placas tectónicas, pues va a haber terremotos, eso es así.
¿Qué causó el desastre en Lorca?
Bueno, una falla que es muy conocida, la falla de Alhama, Murcia, que es una falla activa, de las muchas que hay en España activas, y bueno, simplemente lo que ocurrió es que primero la profundidad del sismo del epicentro no fue muy profundo y luego hay que tener en cuenta que Lorca no tiene mapa de riesgos, o sea, su plan general de urbanismo carece del mapa de riesgos, por lo tanto digamos que aunque se teóricamente se cumplió la norma sismo resistente, la verdad es que aún estamos pidiendo los geólogos que se actualice esa norma. En el caso de Lorca, 5% de los edificios tuvieron un daño estructural grave y el 13% tuvieron un daño estructural moderado. ¿Qué significa eso? Que no estaban preparados para los terremotos. Tan sencillo como eso. En una zona que sabemos que tenemos terremotos de manera repetitiva, ¿cómo es posible que haya edificios que no resistan los terremotos? Eso es lo que no tiene lógica. Había un hospital que se deslizaron las camas, etcétera. O sea, y era un edificio construido recientemente. Si mañana se produce un terremoto como el que se produjo en el 2011 en Lorca, volvería a pasar exactamente lo mismo que pasó.
Cambiando y dejando aparcado Lorca, hemos leído precisamente en los últimos días que un grupo de investigadores ha descubierto un supuesto indicio de ruptura de la corteza terrestre en el Atlántico y frente a la costa de Portugal. Profesor, ¿esto debe preocuparnos?
Bueno, sí, esto como todo. Ese punto donde se está hablando eso, ya se sabe que allí es un posible origen de una nueva zona de subducción. Es de donde viene el famoso terremoto de 1755, de esa zona, uh-huh, en Cabo San Vicente. En algún punto de la historia de este planeta, dentro de no sé cuántos millones de años, habrá una zona de subducción, que ahora es tan incipiente como cuando se estaba hablando de que África se rompe en dos porque hay un valle de rift. Y eso sí que es una zona que ya ha desarrollado mucho la separación entre dos zonas continentales. Bueno, pues ahí lo que está ocurriendo es una incipiente zona de subducción. La zona de subducción, como se mete una placa debajo de otra, pues son zonas de fricción y, por lo tanto, de terremotos relativamente graves.
Nos vamos a despedir de Manuel María Regueiro González Barros, es presidente del Colegio de Geólogos, no sin antes felicitarle porque está de enhorabuena, porque acaba de sacar libro, ¿no? El idioma de las piedras, ¿para qué sirve la geología?
Es un libro que ha salido hoy, con lo cual es más novedoso imposible, uh-huh, y es un poco por condensar en un libro de divulgación pequeñito que hace el Instituto Geológico junto a la editorial Catarata. Todas esas preguntas que uno se hace, bueno, pero vamos a ver aquí, los geólogos dicen tal, dicen cual, pero exactamente en qué nos ayudan al ciudadano corriente, porque la geología es una ciencia que integra muchas ciencias, entonces es difícil para un ciudadano corriente distinguir el geólogo que hace mapas geológicos al que trabaja en paleontología, al que se dedica, como estamos hablando hace un rato, a hacer los mapas de riesgos de inundaciones o de terremotos, incluso los que hacen geología marina, que son los especialistas, por cierto, en ese asunto de la zona de subducción que estábamos hablando antes, los que hacen geofísica, son muchas las ciencias que están dentro de esa ciencia. Por eso, en un texto corto, hemos intentado explicar de manera fácil de entender y comprensible lo que hacen los geólogos en su vida cotidiana, incluso añadiendo unas pequeñas historias de geólogos.
Muchísimas gracias por estar con nosotros y sus explicaciones. Nos despedimos del presidente del Colegio de Geólogos, Manuel María Regueiro González Barros. Buenas noches y que vaya bien con el libro.
Muchas gracias y buenas noches. Tonight.